Alright. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Están bien? Que el Señor les bendiga, qué lindo. Vamos a comenzar en un ratito nada más, pero siendo que son las 11 en punto y siendo que vamos a hablar de discipulado, vamos a hacer algo en los siguientes 4 minutos, no más que eso, ¿sí? Habemos como unos 10 acá, 15 tal vez. Tienen 4 minutos para ir, buscar un hermano latino y traerlo para este taller. Así que si hablamos de discipulado, es de esa capacidad de influenciar a alguien más, inspirar con nuestras vidas. Vamos, hagámoslo. Solamente vayan, busquen uno que no sea su jefe y lo traen. Vamos, vamos, todos, hagámoslo, hagámoslo. Yo sé que si hablamos de locuras, esta es una linda locura. Jonathan, dale. Ahí van. No, 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 no. Ese tipo de discipulado atractivo. Vamos, anímense. No se queden en la puerta. A ver. Excelente. ¿Vieron? Ahí ya alcanzaron a uno. ¿Cómo que no encontré? ¿Cómo estás?
Quería presentarte a mi esposa María.
Hola,
un gusto conocerte, que el Señor te bendiga. Ya conocí a su esposa.
Daniel. Usualmente esto está al
Día
revés.
uno.
qué lindo conocer. Bueno, ya conozco a tu esposa, qué lindo conocerte. Qué alegría que ahora estén juntos. Usualmente en los eventos siempre nos mandan a los plantadores.
Exactamente.
Sí.
Esa es la crítica, ¿verdad? Que ella siempre dice,
Sí,
pero
yo
ustedes
siempre,
van a todo
yo
y
siempre
bueno.
a la reunión. Tuve una reunión con Sam Avery, yo y yo.
Ey,
Yo
no.
no, no, no.
Pero,
Entonces le digo, ¿y cómo estuvo? ¿Y qué hablaron? Vieras qué bueno todo lo que dijeron. ¿Pero qué dijeron?
Buenísimo.
Mis,
No, pero ahora
vengo con la
pero las
cabeza
mujeres
así,
están
pero
moviendo de una manera.
Claro.
¿Y Carlos? ¿El tuyo?
No.
No, ¿cómo que nadie? ¿Cómo les fue? Ahí está, ¿ves? Ahí te trajiste uno grandote. Deberíamos haber puesto el café de este lado, ¿no? Mí, Esteban. Lo que me doy cuenta es que realmente necesitamos de esta clase urgente. David, en vez de ganar a alguien, le ganaron, se está yendo para otro taller. Vamos a comenzar en un par de minutitos más. Lo que acabo de escuchar es que a todos los talleres les dieron 5 minutos. Así que comenzamos en un ratito nada más, pero desde ya, qué lindo que nos acompañen. ¿Y David, el tuyo? ¿Trajiste a alguien? Ay, trajiste al hermano Pete, claro, ahí está. Ah, no, fue el otro hermano. Muy bien. Adelante, adelante, pasen, pasen. Primero que nada, quiero darles la bienvenida. Qué lindo que podamos reunirnos entre latinos. Usualmente digo, es bueno poder ser parte de algo tan integrado como lo que estamos haciendo en este evento, pero dígame si no es cierto que de repente estar un momentito entre nosotros también es un lindo respiro. No tener que estar pensando en otro idioma. Yo sé que hay varios de ustedes que son segunda o tercera generación, así que les sale natural. Pero a uno que otro de nosotros nos lleva un rato pensar en inglés antes de responder. Así que todo eso para decirles bienvenidos, qué lindo que podamos juntarnos. Mi nombre es Daniel Santander, tengo el regalo de servir ahí en Zen Network, especialmente en el área de Care. Realmente creemos de que para que haya multiplicación saludable, pastores, sus familias debemos de estar saludables. Y es nuestra oración que no sea solamente por los primeros 5 años, sino que mientras Dios nos dé la gracia de servir. Así que lindo poder estar en esta ciudad, pero solamente así de curioso, ¿cuántos son de acá de California? Ahí está, un fuerte aplauso para todos. En realidad, más bien, gracias por recibirnos. Pero igualmente, por curiosidad, ¿cuántos se animaron a venir de otros estados? ¿De qué otros estados tenemos? ¿Acá? Carolina. Uy, ustedes están, claro, nosotros estamos de ese lado de la costa, es cierto, ¿no? ¡Georgia! ¡Muy bien! Somos dos pares. ¿Arizona también? ¡Excelente! ¿Ahí atrás? ¡Oregón! Sí, es cierto, ¿no es cierto? Lindo, ¿Oregón? ¿Y allá en el fondo? ¡Pensilvania! ¡Increíble! ¡Nuevo México! Yo estaba por decir México, ok. No, Nuevo México, ahí está. ¿Para allá? ¡Missouri! ¡Excelente! ¿Dónde más? Ayúdenme. Arizona, no podía faltar, aunque ya acá Arizona, ¿de este lado? Michael dice, de acá de la esquina, ¿no es cierto? No, Michael. ¿Del paraíso? No. ¿Quién más? ¿Otro estado? Luisiana. Josué también, Georgia, ¿no? Definitivamente Georgia. ¿Alguien más? Así que fácil, ¿qué? ¿10, 2 estados? Increíble lo que Dios está haciendo. Sé que la registración de hispanos fuimos más de 100. Así que para este taller éramos 54 los que nos habíamos registrado. Todo eso para decir qué lindo que podamos celebrar lo que Dios está haciendo en medio de nuestra comunidad latina, ¿no es cierto? Así que déjenme les cuento algo bien rapidito y nos metemos en el tema. Crecí como hijo de misionero y en un momento me asignaron a alguien que dentro de nuestro grupo de jóvenes me iba a discipular. Su nombre es Julio. Ahora, Julio, evidentemente, cuando se dio cuenta que era hijo de misionero, en algún momento asumió de que me habían discipulado. Así que mi discipulado con Julio fue de un café, juntarnos a un café, y no pasó nada más del resto del año. Al final del día, yo veía que otros como que se juntaban más seguido, pero nunca el concepto de discipulado logré conectar, porque alguien que me iba a discipular asumió que como era hijo de misionero, ya venía yo discipulado. Fue increíble porque recién alguien impartió la vida de Cristo a través de esa persona cuando ya era un adulto. Porque alguien en algún momento asumió que estaba discipulando. Y lo que hoy van a escuchar es lo que venimos escuchando en estos días, que de a momentos tenemos esta idea de que hacemos discipulado, que estamos discipulado, y de a momentos nos hemos creído ciertas mentiras. Y nuestra oración es que en esta siguiente hora salgas de acá con algo bien claro, bien resuelto. Estás realmente viviendo la gran comisión al hacer discípulos. Ayer lo escuchamos, es solo un verbo. Todo lo demás gira alrededor de ese verbo. Haced discípulos, haced discípulos. Y entonces lo que vamos a hacer en este momento, vamos a orar y les presento a quien va a estar compartiendo con nosotros el taller en esta hora. Y creo que va a ser un excelente tiempo juntos. Así que vayan pensando, vayan preparados, animados. Va a ser un tiempo bien especial. Oremos. Dios y Padre, queremos acercarnos delante de tu presencia con una postura de humildad. Reconociendo, Dios, de que tú eres Dios, de que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Lo mejor que nos puede pasar, nos ha pasado, es ser pueblo tuyo. Así que en esta hora, Dios, venimos delante de ti con esa postura de humildad, con las manos abiertas, con corazón dispuesto, con el sí sobre la mesa, Dios, solamente rogamos que sigas hablando. Sé que vienes hablando, lo hemos percibido, lo hemos notado. Solamente oramos, Dios, que podamos tener la gracia y el favor de recibir tu palabra como lo que es, la palabra de Dios. Así que Dios bendice a los expositores en esta hora, utilízalos para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos, amén, amén. Hace un tiempo atrás Dios me permitió conectar con alguien genial, realmente lo aprecio un montón, no solamente porque es argentino, sino también porque compartimos una linda amistad y me inspira su denuedo por Dios y las cosas del reino de Dios. Así que cuando hablo de cuidado o cuando hablo de discipulado, no sé si han escuchado, cuando uno piensa en discipulado, alguien te tiene que estar siguiendo, ¿no? Esteban es un increíble testimonio de discipulado. La primera vez que lo conocí, estaba ahí caminando y atrás venían como 4 o 5.
Después me enteré que era parte de ese grupo de plantadores con quienes invierte su vida. No desde un púlpito solamente, sino en la cancha de pádel, ahí en la cancha de fútbol, en un café, impartiendo vida. Discipulado para Esteban es impartir la vida de Cristo a través de él. Así que es un honor y les invito a que me acompañen recibiendo a Esteban Vázquez en esta hora. Dale.
Qué honor poder estar con ustedes. No sé cuántos fueron a Atlanta en la ¿cuándo fue? Que no, en marzo. ¿Alguno fue? Ah, entonces ya nos conocimos. Bueno, un privilegio y gracias por la invitación, Daniel. Un privilegio estar sirviendo con José, con Winston. Y no me siento digno de estar acá, a no ser que yo hable por todo lo mal que hice las cosas. Y eso me da autoridad. Yo tengo que confesar algo. No aprendí el verdadero concepto de discipulado pastoreando. Si trajeron piedras, es el momento. Yo tenía todo un concepto mental de lo que era clarísimo. Mateo, lo que hizo. O sea, todo tenía, la gran comisión, lo tenía súper claro. Pero era algo que lo tenía intelectualmente y en conocimiento. Pero si yo tenía que medir lo que sabía con lo que hacía, estaba muy desbalanceado. Porque era más lo que sabía que lo que hacía. Pero lo predicaba. Ya Dios me perdonó. Aprendí este concepto desde que empecé con la residencia. ¿Por qué? Porque redescubrí. Qué vergüenza. Tengo 57, así que mis 54... Nací en un lugar cristiano, así que a los 54 puedo decir que descubrí lo que es caminar con gente. Mi función es ser teaching pastor, pero me sacaron de un campus para ser responsable de una iglesia y me pusieron a reclutar y a entrenar con muchachos cada semestre que quedan durante un año y enviarlos y acompañarlos durante 5 años. Nunca había yo entendido el concepto de comer juntos, hacer deporte juntos, estudiar juntos, divertirnos juntos, estar juntos, llorar juntos. Y ahora son de 8 a 10 horas todos los días donde tenemos que vernos las caras. Ahora entiendo a Jesús porque a los 3 años se fue. Porque estoy cumpliendo 3 años y me quiero ir. Porque es desgastante. Porque llega un momento que uno los quiere matar. Sí, tengo Pedros ahí en el medio que digo, basta. Pero es extraordinario. Y en realidad no inventamos nada ni descubrí todo. Porque en la vida no hay que inventarlo. Es que descubrí lo que Jesús ya hizo y nos dijo, ¿no? Entonces todo lo que quiero compartirles es lo que descubrí. En base a los errores que cometí. No sé si esta charla va a dar para preguntas y respuestas. Tal vez no, pero sí para una evaluación sincera, porque el objetivo de este taller no es solamente que se vayan informados, sino que se vayan tomando decisiones, porque vamos bien, pero podríamos estar mucho mejor. Y todavía la iglesia sigue siendo irrelevante a la sociedad. Y esa irrelevancia tiene que ver con falta de discipulado, no por falta de iglesias. Entonces, creo que podemos mejorar. Y si este grupo, imagínense, yo, si soy Jesús y ustedes están los discípulos, estamos mejor que él. Porque él tenía 12, acá hay 50. Si estos 50 agarran la onda, algo puede pasar. Entonces, no hay que pensar en los de allá. Dios trajo a ustedes con un plan, con un propósito, no para que se informen y crezcan, sino para que hagan algo. Porque el objetivo de esto es que hagan, no solamente que acumulen información. ¿Estamos bien? Voy rápido, porque después me empiezan a hacer señas por todos lados y es desesperante esto. Y bueno, a partir de ahora tengo 45. A partir de ahora. Okay. Lo que voy a hablar es, este es el título que se me pidió hablar, que desarrollar estrategias para tener una cultura de multiplicación, pero no lo voy a hacer a partir de lo que se tiene que hacer, sino a partir de lo que no se tiene que hacer, de una manera diferente. Y me encontré con tres personajes interesantes. Uno es Martin Luther King Jr., que él generó un movimiento de millones de personas, donde él, a través de su discurso Tengo un sueño, él tuvo una visión que a lo mejor tenían muchos, pero nadie se atrevía a hacer lo que él hizo, lo vio, se la jugó, y hoy podemos estar comiendo en una sala de casa personas de diferentes razas, porque hoy experimentamos la libertad. Después me encontré con Bill Gates, donde la idea de él no era hacer una computadora para que podamos hacer mejor los sermones y Word, no, era, ¿qué tal si esto está en cada hogar? Esa fue la visión de él, no hacer la computadora, es, esto tiene que llegar a cada casa, a cada cuarto, a cada chico, para que ellos puedan, y lo logró, y fue un cambio en la historia de la humanidad acerca de la información. Interesante Henry Ford, porque se cumplen 157 años de su muerte, o de su nacimiento, mejor dicho. Y este hombre fue un revolucionario porque no solamente se considera el padre del automóvil, sino que la visión de él, otra vez, no fue construir un automóvil. Fue construir algo que sus empleados, con el salario que tenían, pudieran comprarlo. Eso es mucho más profundo que hacer algo. Él lo que quería es que construir algo y decir, ok, vos sos mi empleado, ¿lo podés comprar? Si lo podía comprar, era algo que valía la pena. Por eso vos y yo tenemos carros, porque la visión de él no era hacer los carros, es que todos pudiéramos tener carros. Y estas tres personajes tienen algunas características en común. Déjame leerte algunas cosas que encontré. ¿Pudieron ver algo que no existía? Nunca dudaron que pudiera realizarse, nunca dudaron que podía realizarse y podía transformar la vida de las personas, porque a través de estos elementos muchas cosas cambiaron en nosotros. Tal vez como no nos tocó vivir en esa época, hoy ya disfrutamos de ese, pero en ese momento fue transformador. La visión de cada uno de ellos no fue de corto alcance, fue de largo alcance y su visión fue tan poderosa que gracias a ellos millones y millones de vidas cambiaron y fueron impactadas. ¿Será que Jesús fue un visionario? Porque nunca lo vimos desde esta perspectiva. Porque el visionario es el que dice algo porque vio algo que nadie lo vio y nadie lo entiende, pero va a afectar a lo largo de del tiempo a miles de millones de personas. Es increíble que 2000 años después de que a él se le ocurrió tener esta visión, tenemos 2.1 billones de cristianos. Cuando digo 2.1 en la tierra, es la iglesia. No hablo de los bautistas. ¿Ok? Porque Cristo viene por su iglesia. Escuché un pastor muy aventado, muy atrevido, que dijo, no viene por un harem. Viene por la iglesia. ¡Toda! Entonces vas a ver gente que decís, ¿cómo este tipo puede estar acá? Y está. Y vas a ver gente diciendo, ¿cómo esta persona no está? Y no llegó. Entonces, prepárate para la iglesia. Entonces, yo estoy hablando de una forma a nivel mundial de toda la iglesia. 2.1 billones. 2.1 que dicen, yo creo que Jesús es quien dijo que era, es el Hijo de Dios, Él murió por mis pecados, resucitó al tercer día y sé que va a volver un día. 2.2 millones de cristianos. Este representa una de cada tres personas. La pregunta no es cuánto falta, es cómo sucedió. Si el cristianismo fuera una organización, fue la organización más atacada, más perseguida en la historia de la humanidad. Todo el mundo la quiso destruir. Sin embargo, sigue, crece y crece, no al ritmo que quisiéramos, pero ya uno de tres tiene el conocimiento y sabe, después de que sea un seguidor que se aferra a todas vive en obediencia, ese es otro tema. Pero que sabe de que Jesús es el Hijo de Dios, 2.1 billones. Lo interesante es que a partir de un grupo de 12 personas ordinarias, que no tuvieron recursos, no tuvieron educación, no tenían contacto, no tenían comunicación, no había programa de residencias, estabas en Network, Cavernaum, nadie los apoyaba, lograron. Porque vos y yo no estamos acá por lo que Jesús hizo. Epa, no se me enojen. Estamos por lo que los discípulos hicieron. Porque Jesús se fue. Y dejó tan marcado en ellos el hecho de hagan discípulos, que dejó una ordenanza y dijo algo que nadie vio. Nadie lo vio. Y él dijo, esto es el futuro. No es plantar iglesias. Es hacer discípulos. Mira esto. La plantación no es la excusa para... No, la plantación no es la excusa para discipular. Esta frase se la escuché recién acá en la predicación que estaba anteriormente. El discipulado es la razón para plantar. En realidad no se trata de plantar, y eso Vance Pittman lo dice, y una y otra vez no nos enfocamos, porque el futuro no tiene que ver con iglesias, tiene que ver con discipulado. Analicemos algunos números para dimensionar este impacto. Mira esto, por ejemplo. No hay nada en el planeta que se acerque al tamaño de la iglesia cristiana, no lo hay. No hay una organización, ni siquiera las Naciones Unidas, donde se hable tantos idiomas como el cristianismo, más de 51 idiomas. No hay. ¿Cómo pudo ser esto? Porque Jesús llegó a ver algo que nadie vio. Escucha esto, él llegó a intuir una necesidad. ¿Qué tal si acompañamos a las personas en su crecimiento y al acompañar a las personas le damos valor? Esto yo lo descubrí con la residencia. Pensé que era solamente la clase, pero no es un seminario, es comer juntos, es charlar de lo que aprendimos, es ponernos pantalones cortos, es ver las reacciones, quiénes son los competitivos y quién no, y seguir hablando de cómo tiene que trabajar el corazón en el medio de un gol que cerró, lo hizo. Es ver cuando vamos a tener un evento, cuánto come. Y decirle, yo llegué a este punto. Tengo gente flaca, tengo gente bendecida y tengo tanques. XXXL, 4X. Yo le dije, ok, te amo y Dios te ama, pero tu toga de graduación va a ser 2XL. ¿Cómo? Yo soy 4X. 2XL. Porque vos estás dando una imagen desde el púlpito y vos no podés hablar con autoridad si vos sos alguien que proyecta una imagen de descuido. Entonces, vamos a empezar un trabajo de dieta, vamos a empezar a venir al gimnasio. A veces yo tengo que venir al gimnasio con él porque tiene un problema. Va a ser el ridículo cuando se gradúe, cuando se tenga que poner la toga XXL. Y tiene que bajar el peso. Esa persona ya bajó en 3 meses 60 libras. No se nota nada. Pero está trabajando con un... ¿Por qué? Porque es parte de la compañía, es parte de estar cuidando. No estás bien así. No, es que no estás bien. Cerrá la boca, no lo comas. Cada situación es acompañarlos para poder ayudarlos. Y me imagino que mínimamente fue lo que Jesús hacía con los discípulos. Ahora, la revolución comienza, y yo me imagino con esta imagen. No fue a través de una iniciativa política, no fue a través de un sistema educativo, presupuesto de miles de millones. No, es que todo va a ser más fácil si la iglesia es más grande, si tenemos más recursos. No, es simplemente estar con la gente. Yo esto no lo había entendido. Yo pensé que el púlpito me acercaba a la gente y después yo... visitaba gente, pero una cosa es visitar y otra cosa es estar, inculcar, caminar. Y eso lleva tiempo y para eso tuve que dejar de hacer cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, ya no estoy yendo a orar a hospitales. ¡Pastor, usted es un hereje! No, el problema es que hay gente que ama ir al hospital. Entonces yo les dije, vayan. Háganlo. Si hay un caso grave que amerita que yo lo haga, me llaman y yo voy. Pero yo necesito enfocarme en lo que solamente yo puedo hacer. ¿Qué es? Estar. Necesito tiempo para estar con ellos. Si yo quiero empezar a modificar la vida de ellos, necesito estar, no me alcanza. La clase, voy, hablo, qué buena clase, se acabó. No alcanza. Comer juntos, ver cómo comen, hacer deporte, ver cómo lo hacen, ver cómo, voy a sus casas, veo cómo trata a la esposa. Después digo, ¿te diste cuenta de lo que le hiciste a tu esposa? Mirá cómo está, me meto en la vida de ellos. Nunca lo había hecho. Mira esto. Si Jesús hubiera enfocado en su presente, se hubiera obsesionado con las masas. Pero como Jesús se enfocó en el futuro, su prioridad fueron los discípulos. Si yo hubiera sido Jesús, si yo junté en un monte 4.000 personas, más perros, hombres, mujeres y todos los demás, yo hubiera agarrado todos los montes de Israel y hago una campaña en todos los montes. Y yo hubiera pretendido terminar por lo menos con 100.000 personas. Sin embargo, cada vez que iba con multitudes, se iba. Porque su prioridad no era el presente, su prioridad era este momento, era el futuro. Y solamente a través de discipulados se iba a lograr. Él sabía que los resultados, el movimiento, no iban a llegar por ellos ni por él, sino por todo lo que iban a hacer ellos con otros discipulándolos. Y te tengo una noticia porque 2000 años después esta visión llega exactamente igual. Quiero que escuches esto. Si nos enfocamos en el presente de cada plantación y te enfocas solamente en lo que estás haciendo, el enfoque tuyo va a ser llenar el auditorio y tener varias reuniones. Te felicito, pero no lograste nada. Porque estás enfocado en tu presente. Y lo que pase después, ahora. Si nos enfocamos en el futuro de cada plantación, entonces el enfoque va a ser el discipulado, porque esa revolución y ese movimiento para este país va a llegar a través de cada persona que sea discipulada, no a través de cada iglesia plantada. Por eso, la multiplicación de una iglesia no sucederá por lo saludable de sus servidores, sino por lo saludable de su discipulado. Cada Pablo necesita un Timoteo para discipular y cada Timoteo necesita un Pablo. O sea que si sos Pablo, ¿dónde está tu Timoteo, no? Y si sos Timoteo, ¿dónde está tu Pablo? No vaya a ser que digamos, yo ya salí de este proceso del discipulado porque ahora soy plantador de iglesias. Día dos. Quiero que se hagan la siguiente pregunta. ¿Estamos? Ya dos, ¿eh? Nadie quede solito. Quiero que se cuenten cuántas personas han discipulado. A ver, cuéntense. ¿Cuántas personas discipulaste? Otra pregunta. ¿Tu iglesia, la estrategia de crecimiento, es el discipulado o cuál es? Uno con uno. Les doy un minuto. No me miren a mí. Cuéntensela. ¿Cuántas personas has discipulado? Ok, no sé por qué la nariz de muchos está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, no sé, tal vez es casualidad. Ahora, ok, mírenme, convengamos algo. El cuentito lo sabemos perfecto. Dios sabe si es verdad lo que están diciendo o no, porque una cosa es lo que sé. Otra cosa es lo que hago. Y no sé a ustedes, pero a mí, cada vez tengo menos tiempo. Me absorbe. No es que me sobra. Encima tengo 4 hijos que me demandan y podría decir, bueno, pero discipulo a mis hijos. Está bien, es parte de... Pero hay algo más. Es sacar el tiempo para hacer lo que yo tengo que hacer. Y hay cosas que pierdo el tiempo. Y más, todo el enemigo, cómo ha generado distracciones justamente para dejar de hacer lo que hay que hacer y para que nos esforcemos en las cosas que son secundarias. Entonces, estoy seguro que muchos dijeron la verdad, porque somos todos plantadores de Bautistas del Sur. ¿Cuántos discipularon ya más de 50 personas? ¿Cuántos discipularon más de 30 personas? Claro. Ahora, miren esto. 30. Uno dice, ¡wow! Y estamos hablando de años de cristianismo. Algo hay que cambiar. ¿Cuántos discipularon menos de 10? Menos de 10. Ja. Ok. Déjame hablarte de los mitos del discipulado. Porque a lo mejor, viendo este tema desde la parte negativa, hoy podemos irnos acá con cosas prácticas para cambiar el rumbo. En el campo del desconocimiento, cuando se siembra la semilla del conocimiento, estás en problemas. Porque a lo mejor antes de entrar a ese salón decías, uy, no lo sabía. Ok, estás exento de pecado, ya está, Dios te perdonó. El problema es que vas a salir de este lugar sabiendo. Y ahora estás en bronca, porque ahora tenés la decisión de hacer mañana lo que hiciste ayer. Porque no sabías, pero ahora sabes. Entonces, te hace tiempo de irte ahora. Para que sigas con la excusa, no sabía. Primer mito. ¿Están listos? El discipulado solo por un tiempo. Esta me la creí, ¿eh? Esta es la idea que el discipulado es un curso de 7 semanas. Mi encuentro con Cristo. Los 6 semanas para una vida ejemplar con el modelo de Cristo. En 6 semanas, dígame para tomarlo, por favor. Jesús no discipuló a los 12 en un programa establecido, sino que fueron años, y así todo, después de 3 años, no acabó, no pudo terminar. El discipulado continúa ahora a partir de sus enseñanzas. Ellos siguieron repitiendo lo que Jesús estaba diciendo y seguían siendo discipulados con él, aunque no estuvieran. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea que esto no para nunca. A través del discipulado cambiamos y nos hacemos más y más como Cristo. Por eso el discipulado no es una meta, no es un objetivo, es un estilo de vida. Es imposible discipular si no soy discipulado, si no soy guiado. No, es que yo hago el sermón. ¡Esa es tu chamba! Eso no es tener intimidad con Dios. Eso es lo que nos toca hacer, tengas o no tengas ganas, porque se acerca el domingo, hoy es martes, y ya estoy estresado, y estoy acá, y digo, ¿qué hago acá? Y ya tengo que estar pensando. Eso es trabajo, eso no es intimidad. Si alguien me pregunta, ¿y por cuánto tiempo tengo que hacer un discipulado? Yo le contesto, ¿por el resto de tu vida o hasta que Jesús regrese por segunda vez? Cualquiera de las dos cosas que suceda primero, hasta ahí es. No para. Ser un discípulo de Jesús es ser un aprendiz. Un aprendiz es alguien que nunca deja de aprender. Por eso el discípulo no es un evento temporal, es un proceso de vida. Por eso está muy bien que agarres un librito que trate 6 semanas, pero eso no significa que son 6 semanas, es la excusa. Es para darle orden, es para agarrar y decirle, vamos a estudiar este libro, pero solamente Dios sabe hasta cuándo vas a estar con él. Puedes estar un año. Ahora, el gran desafío a los plantadores es, porque vienen todos formateados, mi experiencia con Dios, y todos estos que son increíbles, pero digo, vamos a romper esa estructura. Entonces, le estamos dando un nuevo cristiano, alguien que se convierte. Ok, este es tuyo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. No, pero un momento. Hacete la idea que lo vas a acompañar todo el tiempo. ¿Pero dónde? ¡Donde quieras! ¿De qué manera? ¿Vas a ser plantador? ¿Agarrá la Biblia? ¿Pero con qué mano? ¡Agarrá la Biblia! y empezarlo a acompañar. Y a veces es estudiar, a veces es escuchar, a veces es caminar, a veces es ir a comer un restaurante, es estar con la persona. No es fácil, pero es efectivo. 2000 años después, por eso estamos vos y yo acá. Porque los discípulos hicieron discípulos, hicieron discípulos, hicieron discípulos, discípulos. Y ¿sabes qué? Dentro de 2000 años espero que no se hable en el 2024 que el eslabón se rompió. Porque hubo un tiempo en el 2024 que la gente aflojó y casi desaparecemos. Pero en el 2050 otra vez, no, yo no quiero ser esa persona. Tenemos que mantener la misma vigorosidad y el mismo ímpetu y la prioridad. Es discipulado. Ok, ese es un mito. El otro mito, mirá lo que dijo Dietrich Bonhoeffer. El cristianismo sin discipulado es cristianismo sin Cristo. No hay forma de disociar lo que es cristianismo con el discipulado. Segundo, el discipulado siempre tiene que ser en un lugar específico. Por eso, como mi agenda está llena, no tengo más tiempo para atender gente en mi oficina. Y que yo sepa, Jesús no atendió a todos ni discipuló en Capernaum. Lo hizo en todos lados. Mirá lo que dice. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Jesús, escucha esto, despidió a los suyos o discipuló a los suyos en toda clase de lugares, en caminos mientras andaba, en mesas mientras comía, en sinagogas, mientras adoraban al Señor, en casa de María, Marta y Lázaro, en las bodas, en la playa, en el mar, en el campo, en una barca, en todos lados, porque el salón de clase era la vida. A veces queremos que vengan a la oficina, a veces queremos, vamos a Starbucks, ya los que se juegan. Es en todos lados. Cuando Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos, usó el verbo en participio presente, que es el equivalente al presente continuo. Por eso una mejor traducción sería, mientras estén yendo, hagan discípulos. A ver, mientras regresás a tu ciudad, hagan discípulos. Empiecen a hablar, empiecen a generar charlas, no se detengan. Es decir, mientras vas al supermercado, mientras estás en el taller, los que son bivocacionales, qué oportunidad. No lo veas como una desgracia, sino como una oportunidad. Los que no somos bivocacionales se nos complica. Pero el problema es que vos estás 8 horas en un campo misionero con la única y exclusiva oportunidad de estar con gente que no tiene ni idea de Cristo. ¡Qué oportunidad! No quiero decirlo, pero me encanta, hasta te tengo envidia. ¿Sabés lo que hice yo? Me di cuenta que no tenía amigos no cristianos. Porque soy puro. Y porque cuido lo que mis ojos ven y cuido mi corazón, porque lámpara en mis ojos y... Oh, ¡qué mentira! Es la verdad, pero yo lo tomé como una mentira y una excusa. Entonces, me puse a hacer un deporte, que es el pádel. Y dije, ok, me voy a meter duro a entrenar, pero con un doble propósito. Quiero ganar, me gusta el deporte, pero quiero empezar a tener amigos... Y empezar a escuchar palabrotas por todos lados. Porque eso es el indicio que estoy en un lugar correcto para hacer lo que tengo que hacer. Si no, entré en un estancamiento donde mi trabajo era engordar al ganado. Y digo, pero ¿qué me pasa? No estoy hablando con nadie porque no tengo con quién hablar. No tengo amistades. No. Voy con mis vecinos y está bien. Y el vecino, pero son 4, 5, 6. No tengo multitudes donde yo pueda meterme y donde puedan verme en acción. Entonces, de repente, en estos 70 jugadores que somos, que le estamos dando vuelta, toman cerveza y dicen malas palabras. Y ellos saben, porque yo les dije, muchachos, yo los domingos no juego. ¿Por qué? Pues soy pastor. No, y ahí en la gran malas palabras. No, que no lo pongo. Y digo, sí, soy pastor. Entonces, quiero que sepan que hay cosas que yo no voy a... Hay otras que yo voy a estar con ustedes. Y más, y ustedes necesitan que yo ore por ustedes. Y empiezan a venir y dicen, ¿sabes qué? Mi hija está en el hospital con leucemia. ¿Podés orar por ella? Claro que sí. No lo estoy invitando a la iglesia. Porque eso es usar a la gente. Porque si no, él va a tomar como que esa silla vacía, quiero que la ocupe. No, yo lo estoy amando. Yo estoy haciendo lo que Jesús hizo. ¿Cómo puedo ayudarte? Ya eso vendrá posteriormente. Mi gran desafío es mi coach, Ihab Hussain, de Qatar, de padres jordanos, musulmán. Y empezamos a discipularlo a él y él no lo sabe. ya vino a casa. Claro, todo el mundo le hace el fuchi porque, claro, en medio tiene rasgos. Le dijimos, vamos a abrazarlo. Está casado, acaba de tener un hijo. Fuimos al hospital, oramos por el bebé. Fuimos a su casa, nos metimos a su casa. Los abrazo, vino sus padres, los abrazaba. Juego con él y hablar en árabe. Jaraba, yalaba, acá, y se mata de risa. Y él no sabe que estamos empezando a mostrar el amor de Jesús. Lo empezamos a discipular. Ahora, a veces me dice, hey, ¿quieren venir a casa? Y yo le digo, cariño, estoy cansado, pero tenemos que ir. Tenemos que ir porque él está esperando que vayamos, porque esto es una forma de hacer lo que Jesús estaba haciendo, estar con la gente, estar con la gente. Para eso tuvimos que dejar de hacer cosas. Y si hay algo, ahí te va, pastores, por lo cual hago deporte, es porque necesito estar mejor físicamente para hacer lo que él quiere que yo haga. Porque tengo que tener más energía, porque mi cuerpo está envejeciendo, lamentablemente. Entonces tengo que compensar por otro lado. David Platt decía, la satisfacción en nuestras vidas y el éxito en el discipulado no se encuentra en lo que nuestra cultura considera el mejor lugar, sino en la renuncia radical a lo convencional para seguir a Jesús. Así que sé creativo. Empezá a discipular a la gente sin que ellos sepan que lo estás discipulando. Estate de una forma intencional con el inconverso, empezando a evangelizarlo a través de un acercamiento, y con el que es cristiano sin que sepan. No siempre funciona, ¿querés estudiar la Biblia conmigo? No, empezarlo a hacer de una forma diferente para que la consecuencia sea estudiar la Biblia con vos. El discipulado es una serie de enseñanzas específicas. ¿Cómo hacer un devocional? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Por qué hay que bautizarse? Hay que servir, hay que diezmar y... hijo, eso sí, 6 semanas ya no quiere estar más con vos. Este concepto de discipulado es un curso de primeros auxilios. Ok, esto es lo que hay que hacer porque ahora decidiste estar en esta organización y esto es lo que te toca. Cuidado, mira esto, mira a Jesús. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavarle los pies y a secárselos con toallas que llevaba a la cintura. No siempre es hablar. Me llamó ayer un amigo que tenía 2 camionetas. Margarito se llama. Una de las camionetas la manejaba un empleado de él, 19 años. El sábado pasado, yo predico en uno de los sermones, en unos cultos allá de Champion, el sábado, vino por primera vez, aceptó al Señor, quería bautizarse, el sábado pasado. Y el viernes, este viernes, se pegó y se mató en la camioneta. Y Margarito estaba afligido. ¿Y qué es discipularlo y estar con Margarito? Ok, me voy a tu casa. Estoy con vos. Las cenizas hay que mandarla a Honduras. La mando a Honduras. Él es ilegal. Así que yo viajo por vos. No hay ningún problema. Y nos pusimos de acuerdo entre varios. ¿Cómo te ayudamos? Eso es una forma de estar juntos. No limites el discipulado a enseñar y a demostrar cuánto sabés, sino acompañar en esos momentos. Todo el tiempo. Un discipulado verdadero es el que trata con los temas y asuntos de la vida cotidiana, no que suceden el domingo, sino los que suceden de domingo a domingo. La madurez espiritual se logra de la mano de alguien que decide caminar contigo tomando a Jesús como modelo. Por eso Oswald Chambers dijo, el secreto de ser discípulo de Jesús es tener la certeza de que yo no sé nada, pero él sí. El otro mito es transferencia de información. Muchos han limitado a transferir información y creen que la información transforma. Equivocado. Los que tienen este concepto de discipulado hacen gran énfasis en dar conceptos como si esto transformase la vida. Escucha esto. El gran propósito del discipulado no es saber mucho, sino a llegar a ser como Jesús, conociendo mucho de Jesús. Por eso, antes de plantar un servicio, el plantador tiene que proponer de una manera creativa modelos de discipulado donde cada persona pueda crecer espiritualmente. Acordate, es envolver a la ciudad es hacer discípulos y el resultado de todo eso va a culminar en una plantación, en un servicio. El objetivo no es el servicio, es comenzar a caminar con gente. Y después, acuérdate que si hay una plantación, no es tuya, no lo lograste, es del Señor. El discipulado es tu responsabilidad, la iglesia es de Él. El Señor dijo con estas palabras: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. El discípulo es aquel que va cambiando día a día para ser más como su maestro, su manera de hablar y pensar. Y Jesús nunca informó a sus discípulos, transformó a los discípulos. Mira lo que dijo Tim Keller: Jesús no vino a nosotros para darnos las respuestas a las preguntas de la vida. Él es la respuesta. El 5. Esto es: pastor, estoy en discipulado, que llamé por teléfono y le pregunté cómo estaba y que no lo vi el domingo. Me estás cargando. Eso no es discipulado. Eso es llamar por teléfono. Sí. No alcanza con una llamada porque no te vi. Cuidado con esa llamada, ¿no? Porque te tiene que importar más la persona, no que vino o no vino. Jesús no discipuló de esa manera a los dos. Él no escribió una carta: ¿dónde estás? Te extraño. Tampoco les enseñó solo los primeros pasos de la vida, hizo mucho más. Él se metió en la vida y dejó que ellos se metan en la vida. Esto es más que seguimiento. Yo, al que discipulo, tengo que mostrarme vulnerable y decirle: ¿sabes qué? Estoy con problemas. Es parte de ese discipulado dejarle saber qué broncas ando, qué decisiones estoy tomando, para que ellos sepan que somos iguales, las mismas luchas, los mismos conflictos. Cuando yo soy modelo, él comienza a ser vulnerable. ¿Te acuerdas de esta historia? Dice que iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó y los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás de él tenían miedo. De nuevo tomó parte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Jesús empieza a abrir el corazón: vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Vos te dijiste que eso lo decía contento? Él está abriendo su corazón y digo: muchachos, no estoy bien. Algo va a pasar y ustedes tienen que saberlo. Ellos los condenarán a la muerte y los entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán. Y está hablando de él mismo, pero al tercer día resucitará. Jesús le abrió el corazón y les hizo parte de su dolor, porque la vulnerabilidad es un ejercicio vital dentro del discipulado. Algo pasó en el liderazgo que generamos tanto miedo al que es discipulado, que le aterra decir lo que está viviendo. Debería ser algo natural. Decir: pastor, ¿puedo hablar con usted? Claro, estoy batallando con pornografía. Y no ser un hecho trascendental. Normal. Pero algo del lado del discipulador se generó, que hay temor. Y en vez de abrirse, el discipulando se vuelve un gran actor, donde él no quiere fallarle al discipulador y él hace lo que él espera, pero no porque lo vive, sino porque lo actúa. Carlson dijo: lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús implica una renuncia dolorosa a los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Es vital el rol del discipulador. Es vital para el crecimiento. Yo creo que el crecimiento de una iglesia no depende de tus estrategias. Dios decide el tamaño que va a tener tu iglesia. Impacto no es tamaño, impacto es transformación. Puedes tener 30 personas, terminar todos tus días con 30 personas y haber afectado toda una comunidad. Esa es una iglesia. Y puede ser miles y no afectar a nadie. Y transformar la iglesia en un monasterio donde toda la comunidad comenta. Dicen que pasan cosas lindas ahí adentro. Pero la comunidad no es afectada. Siguiente, si no, no voy a terminar. 9 minutos. El discipulado es un programa establecido. Es como si todos usaran la misma talla de camiseta. Entonces vos tenés un programa, a los que son S, a los que son M y a los que son el X, le va a ir igual, porque es un programa donde todo el mundo tiene que funcionar. Y esto es un grave error, porque las personas son diferentes y cada discipulado tiene que ser personalizado. Si vos te acordás, en el momento que Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, lo está discipulando. Pero no le iba a decir eso a Juan, sino Juan muere de un síncope cardíaco. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Cada uno era tratado conforme a su realidad, a su contexto, en este caso a su nacionalidad. Tenés que tener todos los detalles listos. Estuve discipulando un matrimonio. Venían separándose, querían separarse, y resulta que ella era puertorriqueña explosiva. Hay puertorriqueños acá, ¿saben de qué hablo? Viven en una salsa eterna. Y él era salvadoreño tímido. Yo dije, pero esto es una locura. Acá se ve que se buscan los opuestos, porque es una cosa. Entonces, empezar a trabajar con ellos, empezar a acompañarlos y hacerles entender lo que Jesús tiene el plan para ellos. Eso fue un paso lento y no fue un programa establecido. Tuve que pensar cómo unir a alguien de mucho carácter, cómo puede ser el complemento. Claro, vas leyendo, esto no funciona un librito establecido, porque ellos tenían un caso muy especial. Tenés que ser muy creativo. Tenés que tener varias alternativas, no decir, ok, vamos a estudiar este libro. No, conocé a la persona y tratá de hacerlo lo más personalizado posible. Más, te vas a encontrar con gente. Más, vino alguien y me dice, ok, pastor, quiero que usted me discipule, soy homosexual. Ok, digo, no hay ningún problema. No tengo ningún libro para eso. Porque no voy a discipular a esa persona que quiere estar saliendo de un problema a alguien que quiere servir más y crecer porque está pensando en ser un plantador. Entonces, hemos cometido el error de que el discipulado comience y se caiga porque no hemos desarrollado el arte de poder agarrar algo perfecto para que pueda trabajar con él. Sigo. La persona, acordate, ¿no? El discipulado de Jesús no era un programa. Era una persona impactando a otra persona. Por eso la persona que discipula debe tener la capacidad y madurez para guiar a la persona a mirar a Jesús, no a cambiar su forma de ser. Vos no discipulás para que cambien. Vos discipulás para que conozcan y amen a Jesús. Y ese amor los va a transformar. Charles Spurgeon dijo, discipulado es mantener mis ojos en Jesús y quitarlos de mí mismo. Me quedan dos nada más. El discipulado, otro mito, es una relación uno a uno. Es común pensar que solamente el discipulado tiene que ser uno a uno. Esa es una de las formas de discipulado. Jesús discipuló de dos maneras, uno a uno y en grupos pequeños. A veces discipulaba a los 12 al mismo tiempo y a veces tomaba parte a 3 o 4. ¿Te acuerdas en Mateo 17? 6 días después tomó consigo a Pedro, Jacob y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte y ahí empezó a trabajar con ellos. ¿Quién sabe lo que pasó? Ahí estuvo con ellos. Los creyentes somos gente de comunidad. Uno de los mejores ambientes de transformación son las relaciones que se dan en comunidades. Por eso, los grupos pequeños. No es para que sea otro estudio bíblico, es para que sea un grupo de conexión donde puedan crecer juntos, puedan ser vulnerables, puedan caminar juntos. En una iglesia donde va creciendo, es imposible que podamos estar con la última persona. Así que con los grupos pequeños, ellos lo que hacen es ser nuestros ojos ahí y cuando pasa algo, ellos son los que tienen que atender los primeros auxilios y cuidarlo. Si la cosa se pone media difícil, escálala un nivel más. Y si se pone más difícil, recién llega a nosotros. Pero esto tiene que ser efectivo y rápido. Es cuidar, es caminar, es salir todos juntos a ver al cine, es estar tiempo, no siempre estudiando la Biblia. Sproul decía, estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Jesús, sino porque Él nos sostiene fuertemente a nosotros a través de los que nos aman. Eso es discipulado. Y por último, el discipulado es opcional. El verbo que usó Jesús fue imperativo. Y no se puede promover el discipulado como una opción dentro de muchas en la iglesia, sino como algo que es claramente requerido. El no discipular y no ser discipulado es quebrantar el mandamiento del Señor, porque está escrito en forma imperativa. A ver, el problema es con el Señor tuyo, porque estás quebrantando lo que Él te pidió que hagas. Entonces, simplemente por obediencia lo deberíamos hacer. No por conveniencia, no porque no tenemos tiempo o sí tenemos tiempo, no porque tengo gente, sino que debería ser un requerimiento y una prioridad en nuestra vida. Así que no discipular y no ser discipulado es obedecer un mandato de Dios. Y Lewis, si es Lewis, decía, necesito a Jesús y no a algo que se le parezca. Por eso es tan importante que la gente pueda verme a mí, el amor de Jesús, a través del caminar con ellos. Entonces, ¿qué es discipulado? Es el proceso de volverse como Cristo, que empieza con una decisión. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Luego, este proceso de la toma de decisiones es una actitud del discípulo, de aprendiz. Por eso, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, van a ser mis discípulos. Y para que el discipulado sea efectivo, necesito escoger un discipulador que tenga madurez. Por eso, Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, terminé con esto. Quiero que escuches cuál es la diferencia entre ser un discípulo y un consumidor de Jesús. Porque en esta sala todos somos discípulos. Algunos discipuladores. Deberíamos serlos todos. Pero la realidad es que todos somos discípulos. Puede haber muchos consumidores en esta sala. Entonces, es que descubras cuál es la diferencia. Y acuérdate, la idea de esta charla es que te evalúes y que tomes decisiones. El consumidor lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El consumidor suele esperar por panes y peces. El discípulo es un pescador. El consumidor se gana. El discípulo se hace. El consumidor gusta del halago. El discípulo del sacrificio vivo. El consumidor entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega parte de su vida. El consumidor puede caer en la rutina. El discípulo es un revolucionario. El consumidor espera que le asignen tareas. El discípulo es diligente en asumir todas las responsabilidades. El consumidor murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El consumidor habla. El discípulo escucha. El consumidor es yo. El discípulo es ellos. El consumidor se sienta para adorar. El discípulo vive en adoración. El consumidor pertenece a una institución. El discípulo es una institución en sí mismo. Los consumidores llenan los templos. Los discípulos envían y son enviados. El consumidor cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su tienda. La meta del consumidor es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. La meta del el consumidor espera por un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El consumidor es socio. El discípulo es siervo. El consumidor dice, ojalá. El discípulo dice, heme aquí. El consumidor asiste. El discípulo discipula. ¿Qué sos? La pregunta ¿qué sos? Tiene una connotación del pasado. Hagamos una mejor pregunta. ¿Qué querés ser? Porque lo que pasó, pasó. Pero tenés una gran oportunidad. Mirá hacia adelante y transformarte del consumismo y de que Dios sea un 9-11 celestial. A ser alguien que piensa en los demás, exactamente como Jesús hizo con sus discípulos. Cierra tus ojos. Y más, quiero que hagamos algo. Porque acá no hay cámaras, nadie está filmando, y nos queda un minuto. Creo que sería una charla informativa y decir, wow, qué buena charla, o lo que sea, si no te fueras de aquí tomando decisiones. Si vos sos consciente de que hasta ahora has sido un consumidor y te olvidaste de lo que Dios espera de nosotros, que no es producir, es discipular, no es hacer, no es simplemente edificar, es estar con la gente. Y te volviste un consumidor y te ves mucho en la lista. Pero hoy decís, Señor, hoy yo quiero cambiar radicalmente hacia adelante y volverme alguien que no piensa en mí, sino en los demás. Si esta es tu decisión, de una forma valiente, quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar orando. ¿Cuánto preocupa la cantidad de gente en la iglesia, no? ¿Cuánto preocupan las ofrendas? Si estás con americanos, ¿cuánto preocupa qué es lo que van a decir ellos? ¿Cuánto te preocupa cuando llegan los reportes y tenés que decir si hubo bautismos o no? Está bien, pero debe haber una mayor preocupación. No hacer lo que Jesús dijo que hagamos. Padre, te pido que tu palabra, porque esto es algo que solamente puede generar tu palabra, encienda el corazón de cada persona en este lugar y que, aunque son conceptos que se conocen de memoria y se entienden y se han predicado tantas veces, que esta generación no sea recordada por grandes iglesias, sino por un movimiento discipular. Padre, que en el corazón no esté el pensamiento de lo que yo tengo que hacer y lograr ahora, porque llega el reporte trimestral, sino que yo tenga la capacidad de pensar en 50 años, la persona que va a estar en el lugar mío, ¿qué le voy a estar dejando preparado para que él pueda continuar la obra? Y los hijos de los hijos de los hijos, por lo que yo pueda hacer, puedan estar disfrutando dentro de muchos años, que mi mirada esté hacia adelante, no ahora. Que el enfoque no sea cantidad, sino futuro, a través de discipulado. Esto va a transformar a la iglesia multiplicadora y la obsesión. No van a ser las sillas llenas, sino que cada vez haya sillas más vacías por la cantidad de gente que vamos a estar enviando. Porque la humanidad grita desesperadamente que cada cristiano entienda este concepto, porque necesita ser alcanzado. Padre, gracias por el modelo de Jesús, porque es perfecto. Es extraordinario. No queremos hacer nada fuera de lo que tú hiciste con tus discípulos. Te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.
Querida familia, muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener un receso. De hecho, el almuerzo está allá afuera, solamente que esta vez es una cajita. Y a la 1 de la tarde estamos de regreso acá para la continuidad de este taller, ¿sí? Así que es en una cajita el almuerzo. Encuentren un rinconcito, compartan con alguien. Nos vemos acá en un rato más. Que el Señor los bendiga.
¿Aquí va a ser, hermano? ¿Aquí es?
Aquí mismo. El siguiente taller es en este mismo lugar.
Hermano, ¿hay posibilidad de que nos...
Para aquellos que se registraron en este taller, el PowerPoint y las notas se los vamos a enviar al correo con el que se registraron. Ahora, si no se registraron, les animo a que escriban un correo a help@nam.net para poder facilitarles ese material.